buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es Radio Nacional, la radio pública. Les habla Jorge Dubati en El Tiempo y el Teatro y presento al compañero Juano Villafañe. ¿Cómo está, Juano?
¿Cómo está, Jorge? Muy, pero muy bien. Atento a la programación en general en el Centro Cultural de la Cooperación. Estamos trabajando en esa dirección. Y por otro, asombrado, Jorge, muy asombrado, porque ya, bueno, finalizaron las fiestas por el carnaval, pero asombrado, decía, por la cantidad de murgas y de debate que se dio alrededor de la participación callejera, ¿no? Qué bueno. Es importante que en pospandemia aparezca justamente una manifestación social callejera, pero por otro lado, qué cantidad de debates, ¿no?, sobre el sentido, si corresponde, digamos, festejar el carnaval a través de las murgas o no, Jorge.
Qué bárbaro, sí, por supuesto que sí, y defendemos la tradición del carnaval, que es tan fuerte. Leí que en Río de Janeiro 46 millones de personas en el carnaval de Río, o sea, realmente muy fuerte el fenómeno del carnaval en Latinoamérica y en la Argentina, así que desde nuestro programa lo defendemos indudablemente. Y Juano, te quería comentar que estamos en comunicación con Gabriel Chamé Buendía. Le vamos a preguntar qué opina del carnaval, pero fundamentalmente la razón de la entrevista es que se cumplen 10 años del espectáculo Otelo en cartel. En este momento se está presentando en el Teatro Metropolitan. Gabriel Chamé Buendía, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Juano? Un placer.
Gracias, Gabriel,
reencontrarlos.
Gracias por
feliz final de carnaval.
Feliz final de carnaval. ¿Qué opinas del carnaval, che? ¿Cuál es tu posición respecto de este festejo ancestral, ¿no? Porque son muchos siglos de historia del carnaval.
Y bueno, es el comienzo de todo, ¿no? El carnaval es el comienzo del teatro. De alguna manera, el teatro nace de una suerte de paganismo de carnaval. Me encanta porque es pagano, por eso me gusta.
Qué bueno. Está todo dicho. Bueno, el programa y Gabriel Chamé Buendía defendemos el carnaval, indudablemente. Gabriel, contanos un poquito, 10 años de Otelo, ¿no? Sí. Me encantaría que contemos un poquito la historia de Otelo y cómo pensás, a qué le atribuís estos 10 años de historia en cartel.
Uy, es difícil responder a qué atribuirle, al destino, a la varita mágica y al trabajo, ¿no? Me parece. O sea, viste que esa es una relación entre capacidad de aguante y, por otro lado, la varita que dice, bueno, el público va, ¿no? Y el público va, y el público va, y el público va. Y si uno va consiguiendo un lugar para que la gente vaya, bueno, todo parece que avanza. Y sobre todo también la paciencia de los tiempos con respecto a los equipos, que es muy importante, ¿no? Cómo se va transitando de un artista a otro, cómo los procesos se van cumpliendo y cómo también hay que asumir lo que se termina y lo que viene, ¿no? Porque 10 años es muy difícil para un actor sostener tanto tiempo y, sin embargo, hay uno de ellos que está hace 10 años, que es Matías Bassi. Y entonces, bueno, nada, muy, muy hermoso, muy lindo. Para mí es un gran festejo. Es ahora en marzo que exactamente se cumple los 10 años.
Qué bueno, y contanos días, horario, lugar donde se sigue presentando Otelo, esta versión del texto de William Shakespeare, que nosotros vimos hace mucho tiempo en La Carpintería.
La Carpintería, claro. Sí. Bueno, estamos en el Metropolitan Sura. Bueno, hemos hecho un proceso de teatros, los sábados a las 22 horas, o sea, esta noche, pueden venir a verla. Y seguimos todo el verano, digamos, hasta finales de marzo, y después seguramente esperemos que podamos seguir ahí mismo o en algún otro teatro, pero digamos que es un espectáculo, yo creo que muy interesante para estas épocas, ¿no? A pesar de que parece viejo, no es viejo, es un espectáculo que se va resignificando con respecto al tiempo, con respecto a este tema tan terrible que es racismo, asesinato de una mujer, ¿cómo se dice?, femicidio, y corrupción, ¿no? Y todo visto con humor. O sea que para mí, no sé, es un punto arriesgado tratar estos temas con humor en estas épocas.
Y me gustaría decir que cuando yo vi la obra, que me encantó y quiero especialmente recomendarla para todo público, es un espectáculo ideal para llevar, por ejemplo, a adolescentes a iniciarlos en el teatro, ¿no? No sé si estás de acuerdo con esto, pero
Completamente.
la sensación que tengo es que el espectáculo es una fiesta y es un espectáculo de gran comunicación con los más jóvenes, no tanto con los niños, por supuesto, porque es un espectáculo fuerte por
No,
el tema que trata, pero sí con
claro.
los adolescentes, ¿no?
Totalmente, totalmente. Es un espectáculo que además de, me parece, de tener un trabajo de búsqueda, siempre fue un espectáculo que intentó desde el comienzo llegar a la gente, quiere decir, ganar público. Un Shakespeare popular, un Shakespeare no elítico, no solemne, un Shakespeare que es para todos y sobre todo también con una lógica que tiene que ver con mi trabajo de base, que es el clown, el payaso. Entonces, lógicamente, el humor y ¿cómo decir?, la lúdica del teatro está muy presente en este tipo de trabajo. Por lo tanto, un joven lo va a pasar muy bien y va a entender todo y va a disfrutar de todo. O sea, que no hay que asustarse con el texto de Shakespeare, ¿no?
Exacto, al contrario, creo que es realmente un espectáculo ideal para iniciar a los adolescentes en la fiesta teatral, ¿no? Gabriel Chamé, buen día. Me gustaría que nos cuentes qué cambios atravesó en estos 10 años el espectáculo y sobre todo si seguís trabajando la idea de Iago como la fake news, ¿no? Porque una de las cosas que me encantó del espectáculo, cuando lo vi hace tiempo, es que Iago parecía los medios envenenando la sociedad con noticias falsas, ¿no?
Y sí, es la capacidad de engaño, ¿no? La capacidad de que nos dicen una cosa que creemos y que los medios nos dicen, todo el mundo cree, la gente repite como, ¿no? Repite así todo lo que le dicen. Y sí, por supuesto que sí, pero sobre todo el espectáculo fue tomando una madurez en sí mismo, ¿no? Vieron que es como un ente vivo el espectáculo. Y va tomando una madurez que tiene que ver con una cierta precisión, con un cierto, la belleza se va estableciendo, y lo que es increíble y muy bello es el aporte de cada nuevo artista, que le da un touch diferente. Por eso me parece también lindo para el que ya la vio poder verla con este nuevo equipo, que genera un cambio absoluto, porque cada artista va a generar, mismo si es el mismo texto, la misma acción, va a generar una particularidad de eso, ¿no? Creo que eso es lo que va cambiando. Y lo que va cambiando es el tiempo también, como que la obra se resignifica, lo que te decía antes, ¿no?
Claro.
Es muy fuerte. Ahora, Yago es yo creo que es el mejor malo de la historia y el mejor malo de Shakespeare, ¿no? O sea que
Sí, el gran
es el
villano, el gran villano.
gran villano porque además terminamos admirando lo HDP que puede ser, de cómo puede engañarnos a todos y cómo podemos estar felices de que nos engañan. Porque es como que al final nos hacen creer que eso es bueno, ¿no? Y el tipo, yo siempre digo, Yago es un tipo increíblemente sin contradicciones, ¿no? O sea, va adelante, es el personaje de Shakespeare con menos contradicciones que hay. Va adelante de manera brillante y lo consigue.
Sí, pero aclaremos para que la gente, bueno, vamos a spoilear un poquito,
Claro.
termina
Termina
mal.
mal. No,
Bueno,
por supuesto que estamos hablando de un psicópata. Estamos hablando de un psicópata de alto nivel. No estamos hablando, no
exacto.
estamos, pero como lo trato con humor, lo importante es que el cerebro no esté en solamente buenos y malos, que está, sino también en cómo nuestro cerebro juega diciendo, ay, me gusta el malo. Y eso es
Exacto.
terrible también, ¿no? Hay un doble juego.
Exactamente. Estamos hablando con Gabriel Chamé. Buen día. La excusa para entrevistarlo son los 10 años, el cumpleaños número 10 del espectáculo Otelo, que, digamos, este 2023 cumple 10 años en cartel con toda la fuerza y que se está presentando en el Teatro Metropolitan. Le doy la palabra al compañero Juano Villafañe. Adelante, Juano.
Muchas gracias, Jorge. Te saludo, Gabriel. Te felicito especialmente por tu libro, El latido del presente. Y me interesaba introducirme en un tema que yo pienso, creo al menos que es así, que el clown o payaso sale del circo y entra en la cámara teatral. Y yo creo que será con el Club del Clown en los años 80, donde se adquiere una nueva organicidad teatral, indudablemente para mí, ¿no? Siento que el clown como el títere es inimputable, como que puede estar en el escenario, en la platea, en la calle, en todos lados, ¿no es cierto? El clown parece ser el más radical de todos los actores, ¿no? Y creo que la gran movida del 80 colocó al clown en ese lugar. ¿Cuál es tu opinión sobre este criterio que te estoy dando, Gabriel?
Y bueno, que no solamente tenés razón, sino que además es como que me siento partícipe de esa revolución que hubo en los 80, ¿no? Que de alguna manera, siendo muy joven, teniendo 25 años, armamos el Club del Clown, cuidado porque no es el Club del Clan, que era un juego con el Club del Clown de los 60, hicimos el Club del Clown de los 80, y que sobre todas las cosas la lógica fue varias. Una, y que estuvo muy de la mano de la democracia. Yo creo que hay algo de que el clown llegó con la democracia argentina, donde la necesidad de reírnos, la necesidad de abrirnos, la necesidad de comunicación, fue muy importante para esa época. No olvidemos que en esa época, la gran mente, cosa que me parece fantástico, y ahora con la película 1985 Argentina, lo estamos viviendo, ¿no? ¿Cómo fue lo importante? Fue el estudiar el nunca más, el irnos a fondo sobre lo que había pasado. Sin embargo, el clown dijo, pero hay un futuro, pero vamos a ir más para adelante y vamos a sonreír. No vamos a estar todo el tiempo en el dolor, vamos a estar también en la alegría. Y eso fue muy importante para una juventud de esa época, muy importante. La juventud estaba ilusionada, era como un camino, había posibilidades. Y de la mano del payaso, no olvidemos que en esa época existían otros grupos con otras estéticas que hacían una especie de ensalada estética muy interesante, que después se estableció de una manera más de lo que sería la nueva dramaturgia argentina, yo creo, ¿no? Pero quiero decir que en ese momento fue un momento muy salvaje. Como consecuencia, yo creo que el clown queda como un arte, un arte escénico a que todo actor y actriz puede practicar y no necesariamente ser payaso o payasa clown, y que sí le aporte un elemento importante a su capacidad actoral. Y yo creo que lo aporta muchísimo, pero mucho, mucho, mucho. Tanto como retener realistamente y tener capacidad de veracidad y tener capacidad de retención escénica, que son cosas fundamentales para la actualidad. Sin embargo, el clown te da una libertad y sobre todo las cosas una imaginación física que otras artes no tan fácilmente las aportan. Entonces pienso que aporta por ahí.
Genial, genial. Gabriel, contanos un poquito para quienes no conocen el libro, un libro que sabemos ya se está reeditando, que se ha vendido muy bien, El latido del presente. ¿Qué es ese libro? Digamos, ¿de qué habla El latido del presente? Te está escuchando todo el país en Radio Nacional y si bien no, digamos, no tenemos imagen en la radio, del presente es realmente una belleza. Contanos un poquito del libro.
Mira, el libro fue los trabajos de pandemia, ¿no? Como lo que está pendiente, los alumnos te piden, el alumno de teatro necesita información post-trabajo, ¿no? Es que necesita una especie de acompañamiento posterior a una intensidad tan grande como es el estudio del teatro en todas sus dimensiones. Cuando uno termina un curso, cuando uno termina una escuela, el joven actor, la joven actriz sienten un vacío, pero... Y yo creo que el libro acompaña mucho... A mí cuando era joven me acompañaron muchos, muchos libros que me dirigieron hacia lo que hago actualmente. O sea que ese es el objetivo. El objetivo es acompañar a los artistas, darles posibilidades mentales con respecto al trabajo y no fórmulas para poder actuar, sino una manera de poder entender de manera... pedagógica a nivel no de capacidad de actuación, sino simplemente de decir, esto puede ser así, así, así. Y mucha referencia a el trabajo cómico, tanto de teatro como sobre todo de cine, donde doy mucha referencia para que la gente diga, mira, anda a ver esta película en este lugar, vos ves esto, esto y esto. Y bueno, son cosas específicas de estudio que abren la cabeza. No olvidemos que el trabajo del artista no puede estar desconectado del pasado, de todo lo que pasó. Entonces hago una gran referencia hacia el pasado, y sobre todo las cosas, hablar de elementos técnicos que yo creo que son difíciles de hablar en este arte. No es simple hablar de este arte. Es medio misterioso. Este arte quedó muy en trabajos muy sociales, que me parece perfecto y buenísimo que sea así, que haya llegado a la sociedad y que cualquier médico o cualquier ama de casa le guste ir a un curso de clown y hacer clown. Sin embargo, lo que yo intento es que la gente pueda dilucidar, ir más profundamente a cómo se genera un hecho teatral loco en escena con un payaso. Me parece que es importante, no sé. Y bueno, de eso se trata, de eso se trata.
Déjame
y que muchas gracias que me hiciste el prólogo.
No, un placer, la verdad me encantó leer ese libro. Vos sabés que yo valoro mucho, bueno, Juano también, digamos, el artista investigador, ¿no? El artista que produce pensamiento, teoría, autoobservándose en las prácticas, ¿no? Y una cosa que me encantó del libro, quiero decir, es que ponés la voz de las alumnas y de los alumnos, ¿no? Hay una sección donde le das la palabra a las alumnas y a los alumnos. Eso me encantó.
Me pasó que yo siempre tuve muchos problemas con los libros de pedagogía teatral, porque siempre hay un momento que tanto el editor como está tentado dicen, pon ejercicios que a la gente le gusta copiar ejercicios. Yo también dije, qué bueno, voy a agarrar un par de ejercicios y voy a hacer ejercicios. Cada vez que leí ejercicios de otro, cuando lo quise hacer no me salían. O sea, era como una cosa, decía, pero esto no sé cómo lo hacer y esto no sé si me motiva tanto. Y me dije, no quiero poner ejercicios en este libro porque confunde y es como un alimento que te excita y al mismo tiempo después te decepciona. Entonces me dije, lo que es lindo me parece que es generar pensamiento y frases. Entonces lo que le dije a alumnos de año, mandé mail a todos los grupos de años y no solamente de Argentina, sino de España, de Francia, y Latinoamérica, y les dije, no me mandaría, ustedes siempre están anotando todo lo que digo, todas las tonterías que digo, ustedes las anotan, y anotan las frasecitas que digo. Entonces, les digo, no me mandarían todo eso que escribieron, y tuve como un material de 100 páginas, 100 páginas de Word de las frases. Entonces era muy interesante porque lo que yo digo en el libro, dicho desde el alumno, es muy interesante ver cómo el alumno entendió lo que yo estoy diciendo. Y se genera un hecho de pensamiento muy interesante y de frase sobre el teatro, práctica o mítica o espiritual, lo que sea. Y se hace una cosa ahí media de Tao Te Ching, ¿viste? Parecen como frases así muy fuertes. Y la verdad que es muy lindo terminar así el libro, terminar junto con los alumnos, ¿no? Es una cosa muy bonita.
Exacto, cosa que no suele pasar en estos libros vinculados a lo que yo llamaría una filosofía de la praxis artística, ¿no? Estamos hablando con Gabriel Chamé Buendía. La excusa para charlar con él son los 10 años que cumple el espectáculo Otelo. Ahora sabemos, Gabriel, que estás ensayando otro Shakespeare para el Teatro San Martín. Contanos un poquito, sí. Medida por medida.
Medida por medida, sí, una obra de Shakespeare menos conocida para el público en general y muy conocida para el mundo del teatro. O sea, que es una obra muy reconocida dentro de una élite teatral. Una obra compleja, no tragedia, comedia, pero una comedia muy oscura, una comedia rara, que toca un tema también, es como que me parece que es importante que Shakespeare nos reenvía una visión del pasado sobre nuestra actualidad. Creo que lo más interesante es eso, además de su poética, por supuesto. Sí. Pero creo que Shakespeare nos diga cosas de lo que nos pasa y de lo que pasa en esta obra, que es concretamente abuso de poder, abuso sexual, ¿no? Abuso sexual, directamente. Y él no le da vueltas, o sea, va derecho al tema, mete mucho el tema. Es una obra que juega mucho en la actualidad con pañuelo azul, pañuelo verde. Claro. Hay una cosa muy fuerte ahí porque el catolicismo está metido, la corrupción otra vez está metida, el que cree ser recto y firme y tener grandes valores termina traicionándose a sí mismo y quiere abusar de una chica, el que quiere cambiar las cosas se mete en problemas, o sea, y todo termina agrio, no termina mal, agrio termina, ¿no? Donde no se casa, si se casan, se casan a la fuerza, al final. Entonces hay algo que tiene que ver con, sobre todo con la moral, la política actual, y lo que nos pasa, nuestro pensamiento tan férreo actual, ¿no? Donde hay una moral muy fuerte, donde hay una lucha política muy fuerte, con la cual apoyo y al mismo tiempo pienso sobre ella y siento las contradicciones de lo que nos pasa, ¿no? Hombres, mujeres, etcétera. Me parece que es una obra que habla mucho de eso y que creo que lo que tiene de bueno que Shakespeare que nos puede dar, no es una cosa de que yo pienso solamente eso, pienso a través de él y trato a través de él decir cosas, pero bueno, Es un buen poste, ¿no?
Sí, maravilloso. Y yo recuerdo algunas versiones muy hermosas que se hicieron de Medida por Medida. Y me acuerdo siempre de una cosa que dice Frederick Boas, que es la primer pieza que plantea un dilema, ¿no? Lo que Angelo le dice a Isabela, ¿no? Que le dice, mirá, tenés dos opciones. Digamos, tenés relaciones sexuales, perdés los votos, pero salvás a tu hermano, o mantenés los votos con Dios, pero tu hermano muere, ¿no? Es muy interesante. Sí. Es la
Estaría
primera
bueno,
vez que está. Aparece un dilema en la historia del teatro mundial, ¿no?
Estaría bueno explicar al espectador que no conoce la obra que es un Viena, un lugar donde todo es súper corrupto, parece un país que conocemos, todo está lleno de prostíbulos, es un caos total, y el rey de este lugar dice, no sé cómo arreglar esto, lo pone al mando a otro y se va de vacaciones. Y no se va de vacaciones, se pone a espiar lo que pasa disfrazado de cura. La primera ley que pone es que el que coge, si no está casado, le cortan la cabeza. Y entonces agarran un pibe que justo estaba de novio con una, quedó embarazada y lo quieren cortar la cabeza. La hermana de este chico, que es novicia, que va a ser monja, va a pedirle piedad por el chico. Y el tipo le dice, de acuerdo, lo que acabas de decir, de acuerdo, si vos querés que lo perdone, vas a tener que entregar tu cuerpo. Y ahí, a partir de ahí, y ella dice que no, que prefiere que el hermano se muera a que ella pierda su castidad. Y es muy interesante esta lucha entre la... este laberinto y este lugar trabado donde cada punto de vista, sobre todo de las víctimas, es muy interesante, ¿no? Que tiene Exacto. mucha verdad y mucha contradicción.
Ahora, Gabriel, Shakespeare no se aguanta esto del dilema en sí mismo y lo resuelve, podemos decir, no adelantemos mucho más, a través de un duque de Viena que actúa en las sombras, ¿no? Que
Exacto.
actúa enmascarado, es muy interesante la obra. ¿Cuándo es el estreno, Gabriel?
Mira, estoy en pleno proceso de ensayos de primera etapa, ya terminé la traducción, cosa que me tiene muy feliz, hice la traducción hace muy poco, o sea, entregué al grupo de trabajo, que es el mismo grupo de Otelo, con una actriz más, o sea, que estoy muy contento porque hice la adaptación y la traducción, o sea, que eso ya es un trabajo de loco. Y yo creo que normalmente es en mayo, pero conociendo los teatros oficiales, que vos conocés muy bien ahora, sí. va a haber algún retraso, y se va a ir seguro para finales de mayo, junio. Y va a ser en el Teatro Sarmiento, de ahí del ex zoológico, no sé, el Ecoparque, creo que se llama ahora.
Exactamente. Gabriel, me encantaría que nombremos a las actrices y los actores de Otelo, y quién se suma para Medida por Medida.
Dale, entonces, bueno, Otelo de toda la vida, Matías Bassi haciendo de Otelo, Nicolás Gentile haciendo de Yago, un chico, un talento fuera de lo común, sí. además sí. mago, famoso sí, mago sí. argentino e internacional, Agustín Soler, un poeta del cuerpo, un pibe que viene del mimo hacia el clown, y un gran, gran poeta. Cuando digo poeta es real, ¿no? Hay una realidad que él puede no solamente escribir, sino también sí. generar con su cuerpo, y la magnífica Elvira Gómez, que viene de Banfield, de todos esos equipos de Nelson Valente, del ensamble, de toda esta compañía de gente tan profunda, ¿no? Ese teatro barrial e independiente.
Exacto.
Y la que se suma es Sandra. Ay, se me saltó el apellido.
No te preocupes, lo buscamos, no hay drama.
Dale,
no hay drama.
Por favor.
Pero hermoso el nuevo equipo, digamos, de Otelo. Le doy la palabra a Juan Villafañe.
Muchas gracias, Jorge. A propósito, una vez más, del libro y esta idea tuya de lo clownesco, ¿no? Y de ser poesía en el teatro, me parecía muy interesante esta condición de que vos no pretendés crear un método, ¿no? Sino, en todo caso, uno supone o quiere que sea así, que tu propia trayectoria, ¿no?, es de alguna manera el propio método, ¿no? Y esta idea de un ensayo pedagógico, que me parece excelente, plantear la idea de un ensayo, ¿no?, o sea, el hecho de reflexionar, porque el ensayo como género de alguna manera te permite trabajar con la primera persona, con las subjetividades en juego, ¿no? Por lo tanto, el libro es también un proceso de experimentación y de integración hacia lo que implica una nueva poética de lo clownesco, ¿no es cierto, Gabriel?
Sí. Antes que nada era Sandra Rojas, perdón.
Me olvidé de Sandrita Rojas,
y me mata porque es gente que trabaja todo el tiempo con vos, no te puedes olvidar un apellido. No, bueno, volviendo, Juan, a lo que decís, sí, totalmente. Creo que lo importante es el camino de cada artista y la conciencia de qué es decidir hacer un camino artístico. Primer punto, no todo el mundo tiene que estar obligado a hacer un camino artístico, no podemos exigirle a todo el mundo lo mismo. Hay gente que le interesará mucho más un pasatiempo de la vida y una necesidad de una vez por semana de desarrollar una actividad artística que le haga bien en su vida, y hay otros que estamos un poquito más locos, que nos necesitamos dedicarnos a eso todo el día y que el día empieza pensando en eso y termina pensando en eso. Entonces, desgraciadamente para este tipo de gente, yo creo que no hay método que te salve, no hay estructura sistemática que te deje más tranquilo dormir ante la creación. Creo que hay algo donde constantemente es una investigación personal, pero existe el tiempo y existe el oficio y existe la posibilidad de ir avanzando en lógicas personales como artista que te identifica. Entonces, el libro intenta que alimentar, por un lado, algo técnico, que me parece que todo el mundo puede acceder a algo técnico, pero por otro lado, me parece que es fundamental el alentar el riesgo creativo. Yo creo en la creación, yo creo en que hay que estar inventando cosas muy personales que después te salen o no, tienen éxito o no. Pero el camino personal es interminable. Yo me acuerdo en épocas, ¿no? En España, en Francia, me acuerdo cuando estaba creando Last Call, me acuerdo. Y estaba como muy desanimado porque en esa época llegué para irme, que el solo anterior, son dos solos míos, Last Call, y llegué para irme no se estaba vendiendo. Entonces yo dije, ¿para qué voy a hacer otra cosa si no se vende? Y me acuerdo que dije, y lo vas a tener que hacer porque si no te morís, porque vos no sabés hacer otra cosa y vos sos feliz mismo si no se vende. O sea, trabajamos por el amor al arte, pero también por una cuestión de, no digo sanidad, pero creo que también es sano, pero creo que sobre todo es obsesional, que es enfermo, que necesitamos, que si no lo hacemos nos enfermamos.
Está buenísimo, entonces, está buenísimo.
El libro acompaña esto, el libro dice de alguna manera tenés que hacerlo, entonces quiero ayudarte a poder transitar esto, aliento a hacer esto. Y sobre todo que vivimos en épocas donde la seguridad, la estructura, las redes, todos queremos que todo sea armadito. Uno ve todo armadito, ve el éxito y dice yo quiero eso. Y no se da cuenta por dónde hay que pasar, ¿no? Y tratar de ayudar a que es un placer pasar por ahí también.
Tal cual, tal cual. Gabriel, vos sabés que se nos pasó volando, tenemos que dar lugar a la tanda publicitaria. Si te parece bien, recordemos entonces esta noche y los sábados en el Teatro Metropolitan. Recordanos, por favor, los horarios y cómo se consiguen las entradas para ver Otelo.
Venga, entonces, Otelo va a estar seguro hasta el día 18 de marzo, vamos a poner ese límite. Los sábados en el Metropolitan Sur, a Corrientes al 1300, los sábados a las 22 horas. Y tenés entradas por PlateaNet, que tenés entradas de gran descuento, de 50%, etcétera, de 40%. Hay entradas, hay diferentes categorías, se van agotando, así que hay que ir rápido, PlateaNet, y tomar esas entradas.
Buenísimo.
Para quien le cueste, y si no, la boletería, por supuesto, tenés tu entrada. Y una sala hermosa, el Metropolitan Sur es un lugar muy bello, ¿eh? Yo me acuerdo cuando era chico. ¿Se acuerdan cuando íbamos al cine? Cuando íbamos al cine a ver los estrenos del Metropolitan. Es un lugar mítico de Buenos Aires, ¿eh? Es un teatro bellísimo.
Hemos visto espectáculos notables allí. Gabriel Chamé, buen día. Muchísimas gracias por esta comunicación con Radio Nacional. Te escuchó todo el país, de Jujuy a la Antártida, de Mendoza al mar argentino. Un gran abrazo, gran abrazo.
Un abrazo, un saludo a la audiencia y gracias a los dos. Hasta luego.
Abrazos, chau querido.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro con Jorge Dubatti y Juano Villafañe.